Yo la quise, muchachos, y la quiero y jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Eche mozo más champán que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, muchachos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. El Laucha Garate tomó el micrófono en medio de la cena del festejo en un salón del Hotel Tierra Sol en Carlos Paz. La última copa, ni más ni menos que el tango que inmortalizó Carlos Gardel, era una especie de cábala de aquellos humildes muchachitos que fueron acunando sus sueños de gloria desde bien abajo, desde aquel mismo momento en el que comenzaron a entrenar sin agua caliente en los vestuarios y en medio de una crisis económica con pocos precedentes en un club por entonces gobernado por el síndico Ricardo Tenerelo y que luego formó una comisión directiva con figuras de distintos extractos políticos que habían acudido en busca del salvataje de su querida Unión. La euforia de ese 13 de julio todavía, por la noche, en la helada Carlos Paz y con el histórico ascenso consumado, era desbordante. La gente se volvía a Santa Fe plena de alegría, pero el plantel se quedaba a pasar la noche y a armar aquella caravana del día siguiente, del 14 de julio, que desbordó todas las expectativas. Esa noche no podía faltar la última copa. El Laucha tomó el micrófono, sus compañeros se levantaron para rodearlo y convocó a Ángel Malvicino al centro de la escena. Que de la mano de Malvicino todos la vuelta vamos a dar, era uno de los cantos que atronaban el 15 de abril en cada uno de esos partidos que se jugaban a cancha llena, junto también a Es el equipo del cabezón o el tradicional y varias veces repetido Vamos, vamos los pibes. Desde el mismo instante en que Garate comenzó a cantar con el coro eufórico, emotivo y también desafinado, qué importaba, de sus compañeros, lágrimas de alegría invadieron el rostro de ese hombre serio, muchas veces imperturbable, que imponía respeto y hasta intimidaba. Don Ángel comenzó a llorar como un niño, feliz, exultante, eufórico. La hazaña estaba consumada y le devolvía a Unión la categoría de club de primera, justamente un año después de aquella debacle económica, deportiva e institucional que lo amenazaba seriamente. Algunos durmieron algo, la mayoría noche. La noche se hizo larguísima. Recuerdo una larga charla de madrugada en el lobby del hotel junto a Carlos Trullet, el profe Oscar Massa, otro hombre fundamental en aquel logro, algunos dirigentes y también algunos jugadores. Nadie quería que esa noche terminara, pero al otro día había que partir a Santa Fe. Era el momento de iniciar la caravana de la gloria. La hora indicada eran las 8 de la mañana del 14 de julio de 1996. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba lo que iba a ocurrir unas 8 o 9 horas más tarde. Hasta San Francisco, todo relativamente normal. Allí, rápido almuerzo y a ocuparse de ultimar detalles. Se abrían las puertas del club para esperar al plantel y dar la vuelta olímpica. El trayecto hasta Santa Fe se hizo interminable. ¿Cuánto duró? ¿3 horas? ¿4 horas? Los 130 kilómetros parecieron muchísimos más. En cada pueblo, en cada cruce de rutas, habían multitudes. Los jugadores se abalanzaban sobre las ventanillas. Recuerdo la imagen de una señora mayor, muy mayor, arrodillada en el medio de la ruta con el rosario en sus manos y lágrimas en los ojos, con el gorrito rojiblanco y persignándose al paso del micro de los jugadores. La emoción producía estallidos en los corazones de cada uno de esos chicos que estaban amaneciendo a la vida, que se habían criado en el club, que habían gateado en el club, que habían soportado también injusticias, privaciones y sacrificios. Aún en su inocencia y desparpajo juvenil, estaban comenzando a comprender lo que habían hecho adentro de una cancha. El cruce de la 19 con la autopista fue apoteótico. Primera imagen del caos que se venía. Cientos de autos esperando para encolumnarse detrás del micro y multitudes que habían convertido la ruta en un estadio. Por favor, decile a Chiche Flamini que le ordene al chofer del micro que no se meta por López y Planes, sino que vaya por Perón y encare en contramano el bulevar para entrar al club. Si no, si van por López y Planes, no llegan más. Fue el llamado que este periodista recibió de Marcelo Martín, uno de los dirigentes de aquel entonces. El querido Chiche había quedado al mando de aquella delegación en el regreso. Cuando el micro, después de largos minutos de tránsito por la autopista, encaró por Perón, la algarabía y la euforia allí adentro se convirtió en silencio. Todos los jugadores contra las ventanillas mirando lo que pasaba afuera. Y llorando. Lloraban todos. Desde los más sentimentales hasta los más duros. Desde los hinchas tatengues desde la cuna como Marzo, Cabrol, Patita Mazzoni, el Negro Pereira, Clotet, Eduardo Magnín, Pérez Lindo, Lautaro Trullet, Cachito Vera, Lucho Sabaño y algunos otros que se escapan a la memoria, tantas veces ingrata e injusta, hasta los que habían aprendido a querer al club desde el primer día que atravesaron sus puertas, como la araña Maciel, la gran figura de aquella revancha dramática contra Instituto. Lloraban todos. Ni siquiera le escapaba a las lágrimas Carlos Trullet, ese entrenador serio de rostro pétreo que fue armando un equipo que terminó siendo su orgullo, hecho a su imagen y semejanza, como él quería y como él soñaba. Carlos acunó aquella frase de la revolución social que causó esa consagración, porque fue eso, enorme sentido de pertenencia en los jugadores y romance apasionado con la gente, más la capacidad del cuerpo técnico y el fortalecimiento institucional a partir de la irrupción de esos dirigentes que se encolumnaron detrás de la figura de Malvicino para sacar a Unión de terapia intensiva. En el estadio, 25.000 personas. Afuera, muchísimas más. Adentro del micro, el silencio que presagiaba el estallido y que era el exacto sonido de la emoción de todos. Lo que siguió permanece vivo y activo en la memoria de todos los que estaban esperando aquel regreso del que hoy se cumplen 24 años. Desde que el coche entró al playón hasta que el estadio explotó de euforia al observar a los jugadores que empezaban a dar la vuelta olímpica, pasaron apenas unos pocos segundos. Esos chicos habían cometido la travesura más linda de su vida. Hacían felices al pueblo tatengue y descubrían, en toda su dimensión, de qué se trata la gloria. Hoy, hace 24 años, Unión llenaba la cancha sin jugar, y esto va dedicado especialmente a dos amigos, uno en el cielo y el otro en la tierra, al Monito Roteta y a Pino Gianotti.